Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita de Rafael García Toledo.
¿Cómo le dije?
Sí, Radio Martí.
¿Cómo le dijiste?
Rafael García Toledo. Thank you. Desde Miami les informa Pepe Lacayo.
Joseito, Pepe Lacayo.
Gracias, Guajín. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
En la esquina caliente, detrás de los controles, Danilo Fuentes Cortés.
De Santa Clara, provincia de Las Villas. De los pueblos, yo no sé qué pueblo es eso.
Claro, en la capital de Las Villas.
En Las Villas, ¿no?
Tú deberías de saber.
¿Monumento qué es lo que es? Monumento Nacional.
Fomento un pueblito.
Calentando en el bullpen, la enciclopedia del béisbol cubano y la cruz de Danilo Fuentes Cortés, Orlando El Guajiro.
Muchas gracias, un saludo para todos, contento. Estoy contento y estoy triste, porque cuando llegué aquí me dio una noticia un señor que no habla mucho conmigo y me dijo, ¿tú conoces a Iglesias?
Es inteligente el tipo.
¿Tú conoces a Iglesias? Digo, ¿Iglesias? El señor dice, no, el piche, volvió a pichar tremendo juego. Y le dieron el tercer inning jonrón, dejó el juego ganado 2-1, vino el relevo y le empataron el noveno. Y Chalma salvó el 27. ¿Es cierto eso?
Eso lo escuchaste de mí ahora hace cinco minutos.
Oye, Guajiro, eso fue por el día hoy, esta tarde.
Guajiro, me tiene que presentar a ese hombre que no quiere hablar contigo.
No, pero ahora voy para arriba. Hoy, ayer le dije, ayer Rafael vino...
Presenta a Rafael, no se llama.
Como un deportista, con una chaqueta carmelita. Nosotros le decíamos carmelita en Cuba.
Claro.
Sí. Y hoy vino con todos los hierros, un saco negro, una corbata que brilla por todas partes, no sé, los colores son blanco y negro, y la corbata, la corbata bien preparadita, porque cuando yo le pongo un nudo queda torcido, no sé por qué, pero Rafael, la punta de la camisa son bien largas para proteger ese nudo, ¿verdad? Y la manga, enséñame la manga.
La manga que tiene.
García Toledo, GTT. Ok, Rafael, felicidades.
Okay. Okay. Muy bien, gracias por presentar a Rafael, no, a propósito. Sí.
Oye, ¿quieres que te presente a ti?
No, gracias.
Por cierto, nosotros, esto no lo están televisando, y cuando miramos por la pantalla, el que vemos a Donald Trump siempre.
Ahí está.
Ah, mira, salimos, era nosotros.
¿Viste?
No, hace un ratico el que estaba en la pantalla era Donald Trump, todo el tiempo.
Puede ser tu próximo presidente.
Mira, de los tres, ponme otra vez, de los tres.
Tú eres el más feo.
El mejor parecido de Guajiro.
Sí. Así es. Muy bien, hoy vamos a hablar de mucha pelota, baloncesto de la NBA, el Campeonato Mundial de Atletismo. Vamos a hablar también de el movimiento olímpico, las últimas noticias, porque parece que Los Ángeles oficialmente está en el panorama. Tenemos nuestro acostumbrado segmento de los Sultanes del Swing, el segmentico del Guajiro Peña, Put Me In Coach y Talking Baseball. Todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Así que, Danilito, hazme un favorcito. Ponme la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, tengo dos cables oficiales, con tu permiso. Tengo dos cables oficiales del béisbol de las Grandes Ligas que tienen que ver con peloteros cubanos.
No, yo esa noticia, boludo. El equipo Kansas City le salió mal. Chicken Pat, varios peloteros puestos por 15 días por una enfermedad que le llaman Chicken Pat.
Sí, ¿cómo se dice eso en castellano?
Tú lo sabías, ¿no?
Viruela.
¿Cómo se dice eso en castellano? No, ¿cómo se dice en inglés?
¿Cómo se dice en inglés Chicken Pat?
Chicken Pat.
La gallina que es, Rafael. Oye, yo nunca lo digo, sí. Yo le digo Chicken Pat.
Noticias serias. Ahora sí, no, esto es serio, caballero.
Tú lo sabes en inglés, calle trago.
Si todo sale bien, este es un cable oficial del béisbol de las Grandes Ligas de hace 2 horas. Todo sale bien, el cubano Jorge Soler podría comenzar comenzar a dar swings el viernes con la esperanza de reintegrarse al equipo de Cachorros de Chicago antes de que termine la temporada. Él está fuera de 3 a 6 semanas, ¿ok? Pueden ser 3, pueden ser 6. Yo espero, si son 6, ya va a venir la penúltima semana. El jardinero cubano ingresó a la lista de incapacitados el 24 de agosto, 2 días después de sufrir un tirón en la caja torácica, o como le dice el Guajiro Peña, el oblicuo. Tú le dices así, ¿ok? Estoy bien decepcionado, dijo Soler. Es la segunda vez este año que me ha tocado esa lesión, y 2 veces el año pasado también. Creo que puedo regresar. Soler también estuvo inhabilitado del 3 de junio al 5 de julio, 5 semanas, por una lesión en el tobillo izquierdo. Ha disputado 90 compromisos por Chicago este año. Ok, esto es número uno. Número dos, oye esto, Guajiro Peña, para que aprendas un poquito. El torpedero de los Marlins, el santiaguero Adeni Echavarría, abandonó el partido esta tarde ante los Bravos de Atlanta en el segundo inning, luego de sufrir un tirón en la corva izquierda.
Oh, igual que Puy.
Exactamente igual. Ok. Mientras corría hacia la primera base, igual que Puy. Sí. Okay, exactamente igual que Puig.
Tratando de hacer un infield hit, lo sustituyó Rojas.
Correcto. El club calificó la lesión como de día a día. No se le va a practicar una imagen de resonancia magnética. Se le van a dar un par de masajitos. Se le va a dar una aspirina. Y los Marlins creen que ya para el sábado, Adeni Echavarría puede regresar a la alineación. Echavarría, 26 años de edad, encabeza a los Marlins en juegos disputados con 130 y se encuentra en el segundo lugar del club en turnos al bate 470. Así que mucha suerte para él.
Qué raro, ¿verdad?
Batea 281.
Y es raro que terminando la temporada, un pelotero que juega regular casi todos los juegos y que se lastime de momento, ¿verdad? Bueno, qué raro está eso, ¿verdad?
Lo difícil que me lastime yo jugando pelota porque sí. Yo no juego, pero que se lastime él no tiene nada de raro.
Ahora sí, resultados finales del béisbol de las grandes ligas. Yo estaría, si yo fuera Jorge Soler, estaría un poquito más preocupado por regresar el próximo año bien que regresar la última semana de la campaña, claro, y volverme a resentir. ¿Qué? Bueno, no, los Cubs van a los playoffs, es importante.
Sí, pero lo que, bueno, quizá cueste muy caro eso.
Sí. Bueno, y los Cubs deberían de decirle, oye, la persona que hemos puesto en el right field ha jugado igual que tú de bien o mejor, así que tranquilo, viejo, el próximo año te puedes recuperar. Ya tenemos 2 resultados finales.
Tres,
sí, la computadora ya me dejó ver el tercero. En el béisbol de las grandes ligas, oye esto, Guajiro. Los Rojos de Cincinnati marginaron esta tarde a los Cachorritos de Chicago 7-4. En ese partido hubo 3 cubanos por el Cincinnati. El abridor Raisel Iglesias, 7 entradas, 3 hits, 2 carreras, ambas limpias, 3 boletos, ponchó a 10, le zumbaron 2 jonrones, efectividad 3.81. Iglesias iba a ser el ganador hasta que trajeron, como dices tú, hasta que metieron al partido a Hoover, que malogró el partido, le zumbaron 2 carreras, pero luego vino Cincinnati y lo salvó, y Hoover se convirtió en el ganador.
Y sí. Otra noticia, este señor es la segunda vez que le hace eso a Iglesias, tiene 7-0 con 2 puntos de efectividad, 2.02, el señor Hoover, sí, vino, dio la base por bola. 4 bolas, vino el segundo bateador, se la puso por el metió jonrón y le empataron el juego. Correcto. Y después vino y ganó el juego.
Ahora, Aroldis Chapman salvó su número 27, pero no fue tan fácil como tú te imaginas. Oye esto, lanzó solamente un inning. En ese inning le conectaron un hit, regaló un boleto, ponchó a 2, Brian Peña tuvo un pass ball, todo en el mismo inning, okay, y tiene efectividad de 1.79 porque ponchó al boricua, ¿cómo se llama este boricua que han traído últimamente? Que Baez, lo ponchó con 2 en base. Baez le tiró a una pelota y se cayó. Le tiró tan duro para botarla que perdió el equilibrio o el balance, como dices tú, y se cayó. Okay. Okay. Viste que yo le hablo a Guajiro para que él me entienda, como tú dices.
Antier vino el señor Puy, cuando Puy no, este muchacho Chapman, y también ponchó 2 y salvó 26. Y entonces ayer el 27. Y la efectividad le subió un poquito con eso, ¿no?
No, porque no le dieron carrera limpia. Ahora, más interesante aún, en la ofensiva, Brian Peña el segunda base, el catcher cubano, tuvo un doblete, impulsó, anotó, batea 273. Y el pitcher abridor, Raisel Iglesias, conectó un triple.
Y anotó y empujó una carrera.
Y empujó una carrera. Así que por eso es que ganaron. Y por supuesto, Soler, lesionado, no jugó con los Cachorritos. El otro resultado final interesante de hoy, porque a nadie le interesa mucho lo que está haciendo los Atléticos de Oakland, los Marlins de Miami le barrieron la serie completa de 3 juegos a Freddy González y a los Bravos de Atlanta. 7-3 fue el resultado. Hubo varios cubanos en ese partido. Echevarría, por supuesto, un hit y abandonó el partido con una lesión en su único turno al bate. Su promedio es 281. Pero por Atlanta, 2 cubanos que todo el mundo tiene que estar observando. Adonis García, que a propósito, yo lo he visto, de Adonis no tiene mucho. Bueno, pero bueno,
el nombre.
El nombre, sí. Conectó un imparable, impulsó una carrera, negoció un boleto, ese imparable fue un doblete. Y luego Héctor Olivera, el recién ascendido, que ya había jugado ayer, o no hizo su debut, lo hizo ayer. El tercera base cubano impulsó 2 carreras con un hit y también negoció un boleto. Así que 2 cubanos que la gente me estaba preguntando, me escribieron justamente anteayer de Cuba preguntándome por Héctor Olivera. Ahí lo tienen.
Y fue el primer hit en las Grandes Ligas. Se paró el juego, recogieron la pelota y se la dieron.
Así es. Así que con suerte, los Bravos de Atlanta el próximo año van a tener a 3 cubanos en su alineación: a Freddy González, el manager, a Adonis García en el left field y a Héctor Olivera en la tercera base.
Por cierto, los Marlins pasaron con este juego a Atlanta al tercer lugar.
Ah, sí, correcto.
Es una pelea por el sótano, porque sí, los Marlins están en tercer lugar, Atlanta en el cuarto y Filadelfia en el quinto, pero están a dos juegos, del tercero al quinto. Así que en cualquier momento cambian de lugar otra vez.
Así es. Y los Angelinos de Anaheim aplastaron 9-4 a los Atléticos de Oakland, saliendo del promedio de los 500. Ahora tienen 67-66 los Angelinos. Lo ganó Haney 6-2, lo perdió Gray 12-7. Y se destacaron, vamos a ver, por los Angelinos, Mike Trout, 2 hits, 1 carrera anotada. Calhoun, el right fielder, 3 imparables, 3 anotadas. Albertico Pujols, 3 impulsadas con 2 hits y 2 carreras anotadas, incluyendo su jonrón número 35. ¿Okay? Y por Dani Valencia, el cubano-americano del Oakland, tuvo, creo que la botó, no la botó, pero impulsó, anotó y tuvo un imparable, por eso que parecía jonrón. El cubano-americano Dani Valencia está bateando 298. Es lo único más o menos bueno que le está pasando a los Atléticos de Oakland. Y digo más o menos porque lo acaban de adquirir hace 6 semanas, vía un canje del Toronto. Gray fue el perdedor. Y Oakland tiene, oigan esto, 58 ganados y 76 perdidos. ¿Tú puedes creer eso?
Eso que estaba diciendo Rafael del equipo de Atlanta, que cogió, le quitó el puesto a los Marlins, ¿verdad? Está interesante eso, ¿sabes? Sí. Los Marlins han ganado.
No, los Marlins lucían los Yankees de 27 hoy comparado con Atlanta. Lo dominaron completamente. Oye, Guajiro estaba preocupado por unos cambios entre los Marlins. Estaba preguntando eso al principio del juego. Que Dan Jennings, que volvería a ser el administrador general, lo cual es lógico, como manager, ha sido un desastre. Los Marlins tienen 55-79. Yo creo que el primer error que tuvieron fue votar a Mike Remmer cuando estaba empezando la temporada, un individuo que el año pasado lo hizo muy bien y los jugadores querían jugar con él, y la gente no quiere jugar con este hombre porque este hombre de pelota no sabe nada del campo, ¿no? Dan Jennings pasaría de nuevo a ser el gerente general, aunque supuestamente tiene ofertas de otros lugares. Por ejemplo, él trabajó, creo que con Seattle, y está vacante el puesto de gerente general de los Marineros, y creo que tiene una oferta. ¿Okay? O sea que están viendo eso. Él se va a reunir en Nueva York, creo que mañana, con Loria, el dueño, y con Mike Hill, el cubano que es el presidente del equipo, y parece que van a determinar lo que van a hacer. Pero ya, como dicen aquí, reasignaron a Marty Scott, que era vicepresidente de desarrollo de los jugadores, y a Craig Wiseman, que era el vicepresidente de personal. Esos son 2 hombres clave de una organización uno que es el desarrollo de los peloteros y el otro es el personal, manejar el personal. Los dos, los, como dicen, los reasignaron, o sea, los pusieron en otro lugar o los votaron.
Los votaron.
Exactamente. Entonces, Stan Mick, que es el vicepresidente de Buscones, como dicen, de Scout, se le dio una extensión de contrato hasta el año 2017. Y él es el hombre que supervisa el draft, o sea, es el tipo que va a buscar los peloteros jóvenes. O sea, que en esa parte de conseguir peloteros jóvenes, manejarlos y entrenarlos, los tres individuos que estaban a cargo de eso los han cambiado o simplemente han dado más responsabilidades. Se está rumorando que vienen con un nuevo match. Y los dos nombres que se están hablando en este momento para que vengan de match con experiencia, le dieron escalofrío tanto al Guajiro como a mí. Uno es Larry Bowa, que no se lleva ni con su sobrina, tiene, vaya, la sobrina que tenga no se lleva con el tío. De pensado que nadie quiere jugar con el hombre ese.
No, y cuando era señor Stock con el Philadelphia tuvo un problema hasta con Mike Smith, que nunca se metió con nadie.
Totalmente,
una cosa increíble.
Es un tipo, como aquel, como
Drift. Un tipo agrio, ¿verdad?
Agrio completamente. Ella estuvo con los males un tiempo de coach y tuvo problemas rápido, se tuvo que ir. Sí. Y el otro que están hablando es Don Mattern, que parece que va a ser el último año con los Dodgers. Tampoco me hace muy feliz Don Mattern, porque si Don Mattern no gana con los Dodgers, no creo que pueda ganar con los Marlins.
Tú sabes que Don Mattern a mí no me convence y pues sí, tiene razón en pensar que pudiera ser su último año, especialmente si lo eliminan otra vez en los playoffs los Cardenales, como han hecho varias veces. Así que, así que uno nunca sabe. Bueno, vamos ahora con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Cartas de Cuba, para que aprendas un poquito, Guajiro. Cuando estábamos narrando el no hit y no run de Arrieta, de Jake Arrieta, me escriben de Cuba, José Arantón me escribe: Arrieta lanzó frente a Cuba en las Olimpiadas de Beijing. Allí explotó. Y Dexter Fowler también estaba allí. Saludos desde Cuba, José Arantón.
Un saludo para él también, ¿no?
Yo no me acuerdo de eso, en realidad. Pero, bueno, muchas gracias por ese detalle.
Eso pasado cuando Rafael, tú estabas allí, ¿no?
Sí, fue en 2008.
O sea, cuando dice
yo
allí...
Ahí, pero no me acuerdo de eso. Vi todos los juegos de...
Pero tú,
de
claro.
Pero recuerden que Estados Unidos llevó a esas Olimpiadas, además de Ben Sheets, que fue el que derrotó a Cuba en la final. Estados Unidos llevó un equipo... ¿Fue ahí o fue en Australia?
No, fue en Australia.
En Australia, Ben Sheets, correcto.
Sí, pero Ben Sheets era un niño, no tenía barba todavía cuando fue.
Correcto. Muy bien, muchísimas gracias a José Arantón por ese detalle que ni siquiera Guajiro Peña se acordaba.
Por cierto, en Australia el match del equipo fue Tommy La Sorda.
Tommy La Sorda, correcto.
Okay, y ganaron, en el último juego lo ganó Estados Unidos a Cuba 4-0.
Así es.
La gente se paraban, toda la gente de América Latina se paraban y le decían a Gallego Fernández: Gallego, busca la mocha que vas a cortar caña a Guanacabibe, porque iba a perder a ti.
Nos escriben Osmel, dice: ¿Qué tal, amigos de Al Duro y Sin Guantes? Muy bueno el juego, o mejor dicho, juegazo del domingo. Por la noche, cuando Jake Arrieta lanzó, mira, todavía siguen hablando de eso. Y esta carta me llegó hoy. Lanzó el cero hit, cero carrera contra los Dodgers de Los Ángeles. Fue muy emocionante hasta el último out. Nunca pensé que podría escuchar un juego así, con esas características. Para mí fue un regalo lo que pasó ese día, porque me parece que soy el único fanático de los Cubs de Chicago que hay en Las Tunas y principalmente en el municipio donde vivo, en Colombia, antigua. No sé si es Elía o Elia.
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 Central Elia.
Central okay. Elia.
Central Elia. Muchas gracias por permitirnos escucharles narrar juegos. Así ojalá los cachorritos de Chicago puedan colarse en los playoffs. Me gustaría, por favor, si hay alguna información de los Cubs, que me la pueden enviar. Bueno, hoy perdieron. Okay. Sí, esa información que tienen. Se lo agradecería, si no es mucha molestia. Muchos saludos al Guajiro Peña, Edemio Navas, Pepe Lacayo y al Olímpico Rafael García Toledo. Una otra cosa que dice Omar Tigres: Pepe, ten cuidado que el Guajiro Pablo Peña está tratando de que pronuncies mal el apellido de Melancón cuando narras.
Es peligroso, hay que pronunciar bien.
Por favor, pon atención para que no digas otra cosa.
Estamos acostumbrados, ¿sabes por qué estamos acostumbrados? Porque el señor viene a pichar todos los días. Sí. Es un monstruo como piche. Sí, una cosa increíble.
Muy bien, vamos ahora con las tablas de posiciones, con los últimos resultados finales. En realidad no ha cambiado mucho, excepto en el panorama del wild card. Va a ser un mes de septiembre muy aburrido, porque si los Dodgers siguen derrotando a los Gigantes, en realidad no hay pleito en esa división. Uh-huh. Así que en la Liga Nacional todo está casi decidido. La única incógnita es si los Piratas de Pittsburgh van a poder algún día pasarle por encima a los Cardenales. Yo lo estoy viendo más difícil todos los días. O si los Cachorritos de Chicago le van a poder pasar por encima a los Piratas de Pittsburgh, yo lo veo también muy difícil. Si la postemporada comenzara hoy, los Cachorritos de Chicago viajarían a Pittsburgh a jugar por el wild card de la Liga Nacional. El que gane ese partido inmediatamente se monta en el avión y vuela hacia San Luis para enfrentarse a los Cardenales en San Luis. La otra serie arrancaría en Los Ángeles entre los Mets de Nueva York y los Dodgers de Los Ángeles.
Pepe, nosotros tenemos tres juegos ahora seguidos que son muy importantes en eso que tú estás hablando.
Sí.
El sábado tenemos los Piratas del Pittsburgh contra los Cardenales de San Luis. O sea, el primero y segundo lugar de la división.
A las 4 p.m.
A las 4 y 5. El domingo, de nuevo, los Piratas contra los Cardenales.
A las 8. Okay.
A las 8 y 5. Y el miércoles. ¿Miércoles?
Sí, miércoles.
Ajá. Tenemos a los Mets contra los Nacionales de Washington. Que los Nacionales se están, vamos a decir, difuminando un poquitico de la carrera. Pero es lo que están en segundo lugar de la división también, con los Mets.
Así
en primer
es.
Lugar. Así que tenemos los dos primeros equipos de dos divisiones.
Correcto. En la Liga Nacional no hay mucho misterio. La única incógnita es si los Piratas van a poder despojar a los Cardenales. Ahora, en la Liga Americana sí el panorama es un poquito más interesante, porque en el wild card está Texas. El último cupo disponible lo tiene Texas, pero solamente un juego detrás del Texas está Minnesota. Y a tres juegos están los Angelinos. A tres y medio está Tampa Bay y a cinco está Cleveland. Así que cualquier cosa puede pasar en la lucha por el wild card. Si la postemporada comenzara hoy, los vigilantes de Texas, como dicen equivocadamente, no se llaman así, pero se le dice así, viajarían al Yankee Stadium a enfrentar a los Yankees por el wild card de la Liga Americana. El que gane ese partido se montaría en el avión que sale a las 2 de la madrugada de J.F. Kennedy y entonces viajaría directamente a Kansas City para enfrentarse a los Reales en Kansas City. La otra serie arrancaría en Toronto, donde los Astros de Houston tendrían que ir a Toronto para enfrentarse a los Azulejos en la otra serie divisional de la Liga Americana.
¿A qué hora sale el vuelo de John F. Kennedy?
A las 2 de la madrugada.
Si no hay niebla. Porque en esa época del año, allí la mitad de los vuelos te los ponen y te los atrasan para salir.
Entonces van a Newark.
Y tienen que montarse una guagua y ir a Newark.
Eso que tú acabas de decir, hay que explicar también. Si sucediera en este momento, ¿no? Todavía faltan 29
juegos.
No, pero
es que te voy a decir una cosa. Lo único que podría cambiar, ya estamos a 2 de septiembre. En la Liga Nacional, lo único que va a cambiar, y te lo digo de corazón, a mí me gustaría ver más cambios, que fuera más emocionante. Pero Washington, muy difícil que va a despojar a los Mets. Lo veo muy difícil. Los Piratas, muy difícil que van a despojar a los Cardenales. O sea,
pero
puede pasar.
Los Cardenales están por debajo en este momento, según las noticias, para ir al wild card, arriba de los Cardenales.
Piratas, 5 juegos por debajo de los Cardenales.
¿En wild card?
Sí. No, en la división. En la división.
Bueno.
Okay. Muy bien, me están diciendo, damas y caballeros, vamos a seguir hablando de esto. Hacemos una pausa, enseguida regresamos.
A pesar de los Cavaliers del Cleveland, fueron a los finales de la NBA, nunca han tenido el equipo completo. Tuvieron tantas lesiones el año pasado que nunca tuvieron el equipo totalmente completo. Tan es así que dos de sus mejores tres jugadores, el mejor de ellos es indudablemente LeBron James, pero Kyrie Irving y Kevin Love, los dos se lesionaron en la postemporada. Kyrie Irving supuestamente iba a estar fuera de 2 a 4 semanas porque se le fracturó una rótula. Sin embargo, en este momento que estamos hablando, los médicos han dicho que es muy probable que este año no juegue hasta después de enero. O simplemente un individuo que es jugador de básquetbol que tiene una fractura en una rótula y va a estar meses y meses fuera de combate, pues no se sabe lo que va a volver. Y después de LeBron James, es el mejor jugador que tiene el equipo de los Cavaliers de Cleveland. Que si sus jugadores todos estuvieran bien, no hay otro equipo igual en la NBA que el de los Cavaliers de Cleveland. Esta semana, una semana de honores, vamos a decir. Uno de ellos fue que al congolés, gran reboteador, uno de los mejores reboteadores de la historia, Dikembe Mutombo, o Dikembe Mutombo, depende de cómo lo digan, no sé cómo se dicen congolés, aquí en este país lo dicen como les da la gana, que jugó con varios equipos, pero se destacó más, estuvo más tiempo con los Halcones de Atlanta. Los Halcones de Atlanta le van a retirar su número, el número 55 de Son Mutombo con los Halcones de Atlanta. Y él va a ingresar precisamente en el Salón de la Fama, en el Naismith Memorial Basketball Hall of Fame, que es como se llama el Salón de la Fama del básquetbol. Eso entra esta semana. Él jugó de 1996 hasta el año 2001 como parte, eso jugó con los Halcones de Atlanta, como parte de una carrera de 18 años en la NBA. Ahora, cuando retiren el número de los Halcones de Atlanta, se va a unir a Lou Hodgson, que retiró el número 23, a Bob Pettit, que retiraron el 9, y quizás el más conocido de todos los jugadores de Atlanta, Dominic Wilkins, uno de los dueños del equipo en este momento, que retiraron su número 21. Y otro honor que han hecho es el de Steve Nash, el muchacho este que creció en Canadá, nació en Sudáfrica, y jugó mucho tiempo con el equipo de Phoenix, los Soles de Phoenix. Lo van a incluir en lo que llaman ellos el anillo de honor del equipo. Ahí está Charles Barkley, Cotton Fitzman, Alba Adams, Tom Chamber, Kemi Johnson, Dick Maestral y Jerry Colangelo. Jerry Colangelo, por cierto, tuvo en su época de jugador, de coach, y en este momento Jerry Colangelo es el individuo que dirige lo que se llama USA Basketball, la organización que crea el equipo que representa a Estados Unidos en los Juegos Olímpicos y los campeonatos mundiales de baloncesto. Así que este muchacho, Steve Nash, que fue un gran jugador de fútbol, soccer, y está en este momento como el gerente general de la selección canadiense para el de basquetbol, que por cierto están jugando en el preolímpico que está teniendo lugar en este momento en Ciudad México.
Eso. Muy bien, muchas gracias, Rafael. A continuación, el segmentico del Guajiro Peña. ¿Dónde están y qué hacen?
La pelota va y va. Después han bateado un jonrón.
Estás al aire en vivo.
Estamos en el aire ya. Estamos volando, seguro.
Sí, okay. Totalmente.
Bueno, esto es interesante, esto porque salió hoy, había unas noticias de un día como hoy y me llamó la atención algo que sucedió un día como hoy con Miguel Fournier, debutando con los Senadores de Washington a la edad de 19 años. Pichó un solo hit, se lo dieron en el noveno inning, con 5-0 la victoria contra los Atléticos de Filadelfia, cuando se llamaban los Atléticos de Filadelfia.
Sí, señor.
Ahora bien, también un día como hoy, eso para los que llevan récord, para que no después, estos son cositas lindas que salen. Ernie Van En el año 65 metió jonrón número 400 de su carrera para ganar a los Cardenales de San Luis el juego 5-3. Y esto, para los que oyen béisbol y digan, qué difícil es el béisbol, ¿cómo pueden suceder esas cosas? Ok, los Dodgers tenían una primera base, Jim LaFevre, que fue guante de oro 3 años seguidos, y tenía un chiquito joven que lo habían puesto a jugar por sobre LaFevre, y LaFevre pasó para segunda, y Bill Bonner, ¿se acuerdan de Bill Bonner?
Claro.
El de Rolestacito.
Por supuesto, okay. La Serie Mundial 1986, okay, contra los Mets.
Sí, el señor centerfield de César Cedeño, en el año 71, metió un fly entre segunda y primera. El señor Bill Bonner vino y chocó con Jim LaFevre.
LaFevre,
el famoso pelotero, y la bola a 200 pies con las bases llenas, metió un jonrón dentro del cuadro, para un jonrón con las bases llenas, para ser la única historia que un batazo de 200 pies se convierta en un jonrón con las bases llenas. Pero eso no es nada. El señor, en el año 72, un pichacito italiano, mi papá, con los Cubs de Chicago, retiró 26 hombres seguidos, puso el último bateador, al arrestó con 3-2, le tiró un cambio y el umpire no se lo dio, y fue la única persona que, para hacer un juego perfecto, Bill Papa, el señor Bill Papa. Ok, estos son, todavía tengo otras cositas bonitas aquí. El señor, en el 1990, el señor David Stiff, del equipo de Toronto, había pichado 4 juegos en el noveno inning y no había podido pichar en los 4 juegos, 0-0 carrera. ¿Qué sucedió? Que el Toronto, el año 90, pichando contra Cleveland, ganó 3-0. Y el señor, el famoso pitcher, que después pichó también, David Stiff, pichó 0-0 carrera. Así que eso es historia. Ahora, un día como hoy, pero esto se fue ayer, la calle conoce eso porque fue ayer. En el año 1999, Carl Hinkle Jr. batió jonrón número 400 de su carrera. Y el famoso slugger después rompió el récord. ¿Tú sabes quién le dio el jonrón?
¿A quién se lo dio?
Sí. A Peña.
No.
A Denny Martínez.
A un cubano que estaba en la lista lesionado ahora. Lo pasaron por Angelino y por primera vez lo pusieron después de pichar todos los días. Está lesionado.
A Rojo.
Está lesionado. Eso es historia. Pero también tengo que decir esto para terminar ya mi cementico. En el año 2003, un piche que se había convertido de abridor, pero lo pusieron a renovar por 3 años. Eric Garner pichó y salvó 55 juegos seguidos sin
perder.
Óyeme.
Franco, canadiense.
Gagné.
55 juegos. Gagné. Y le ganaron a Los Ángeles. Houston le ganó a Los Ángeles 4-1 victoria. Y él salvó 55 juegos seguidos. Parecido a Malencón.
Sí. ¿Viste, Omar?
Bueno, ese es el semántico mío.
Melancón. Se llama Melancón. Ok, no Malencón. Melancón. Y mucho menos lo que tú estás pensando.
Sí.
Bueno, Guajiro, tienes que aprender a pronunciar los apellidos franceses. Se llama Jim Lafay, no Jim LaFevre.
Porque él es francés.
Y se llama Eric Gagné, no Eric Gagné.
Pero si yo le digo a los cubanos que me están oyendo, Lañé, y dice, ¿pero qué está hablando Peña? Pero sin embargo, yo le digo, como lo pronuncié, me lo entiendo.
En Cuba siempre la gente se pregunta, ¿qué está hablando Peña? ¿Ok? Así que tranquilo.
Mándame una notificación explicando si me entendieron o no me entendieron.
Yo todos los días recibo correos, cartas y mensajes de texto. ¿De qué estuvo hablando Peña? No entendemos todavía, pero lo queremos mucho. Muy bien, a continuación la sección favorita de Caibarien y de Camagüey. Put me in, coach.
Put me in, coach. I'm ready to play today. Put me in, coach. I'm ready to play today. Look at me. I can be center field.
Bueno, amigos, este domingo Televisión Martí les trae una entrevista con Fernando Rodríguez Álvarez, quien publicó un libro sobre la vida y carrera deportiva de Antonio Muñoz Hernández, conocido como el gigante del Escambray. Jugó primera base para el equipo nacional de Cuba y fue uno de los mejores bateadores en la época de los años 70 y 80. Véalo este domingo en Deportes Martí a las 5:30 de la tarde por Mira TV, Canal 18 en DirecTV y a las 10:30 de la noche por Mega TV, Canal 405 en DirecTV. Ahora sí, vamos a hablar... A propósito, acaba de terminar el partido entre los Yankees de Nueva York y los Medias Rojas de Boston. Los Yankees ganaron 13-8. En algún momento dado, los Yankees estaban ganando 13-1. ¿Okay? El ganador fue el japonés Masahiro Tanaka. Tanaka tiene 11 victorias, 6 reveses. El perdedor fue Owens, nada que ver, 2-2. En la ofensiva, casi todos los Yankees tuvieron hit. Algunos tuvieron dos, como Young y Bird, y también Gregorius, el holandés, y Drew, la segunda base, noveno bate, tuvo 3 hits, 3 impulsadas y 3 anotadas. La botaron Bird, su tercero, Murphy, su segundo, Beltrán, su número 14, Drew, su número 17, y Gregorius, su número 8. Por el Boston, la botaron Bogarts, el otro holandés, su quinto, y para los Medias Rojas de Boston, Big Papi tuvo un hit, impulsó una carrera. Y Bogarts tuvo tres.
Como tres veces también.
Se ponchó. Ayer se ponchó 4 veces. De 4-4.
Sí, yo lo vi.
Cuatro veces se ponchó. Ok, vamos a hablar de ayer porque hay un cubanito que los Azulejos de Toronto botaron hace 6 meses porque dijeron que ya no podía jugar pelota. Lo recogieron los Texas Rangers, también lo botaron. Y entonces el equipo de Tampa Bay lo recogió por $25,000. Se llama JP, Juan Ponchón Arencibia, nacido aquí en Miami, producto de las escuelas públicas aquí en Miami, luego fue a Miami Christian School, jugó en la Universidad de Tennessee y lo reclutaron los Azulejos de Toronto en la primera ronda. Conectó 27, 29 jonrones un año.
Déjame decir que tú diste algo de eso ayer.
Yo, sí, dije, yo di todo de eso ayer.
Tuvo varios años que batió 20 y pico jonrones, 19, no, pero los ponches eran tan grandes y que echando no era nada de otro mundo. Pero ayer di una noticia que se volvió loco.
Cada vez que vino al bate.
Pesos, Rafael,
25 mil pesos. Cacho, mira, ¿verdad?, lo que hizo ayer. Ayer tuvo 3 hits, 6 carreras impulsadas, un jonrón, 2 ens. Cada vez que venía a batear, impulsaba carrera. Arencibia se volvió loco y aquí la acaba de votar contra los Orioles de Baltimore otra vez por segundo día consecutivo.
¿Arencibia?
Sí, JP, Juan Ponchón Arencibia.
Eso son cosas que suceden muchas veces. No sé, una vez Rafael y yo hace tiempo estábamos hablando de esa regla que hay de los 5 años que los pierden por 25,000 pesos. Han sucedido muchas cosas. Ese muchacho, por malo que sea, por los jonrones que tenía, él no es mal queche. Es lo que tuvo problema cuando llegó el tipo de Nakebol, no cogió una bola, lo botaron.
Claro, pero ellos, muchos son así.
Eso le sucede a todo el mundo.
Sí, no, está bien.
Pero los jonrones son tremendos.
Pero es que batió 220 también con los Azulejos. Y eso, aunque seas un catcher, eso no es aceptable. En esa alineación, en la Liga Americana, batear 220, no.
Pero también otra cosa que señalar, cuando tú tienes un receptor que puede cachar y batear de vez en cuando, como tú viste lo que hizo, y el equipo de Tampa está fajado para entrar al playoff, eso puede suceder. Sí. Es una ayuda grande.
Así es, todo el mundo en acción esta noche en el béisbol de las Grandes Ligas. De eso vamos a hablar más tarde en Talking Baseball. A continuación, damas y caballeros, la sección olímpica de Rafael García Toledo.
Está teniendo lugar el Campeonato Mundial de Atletismo en Beijing, en China. Y vamos a decirle cómo está el medallero. Vamos a hablar de los 10 primeros países, porque hay una cantidad tremenda de países que participan en este evento. Este evento, desde el punto de vista de atletismo, es el más importante del mundo, el Campeonato Mundial. Y Kenya marca el paso con 7 medallas de oro, 16 en total. Le sigue Jamaica, también tiene 7 de oro, 12 en total. Estados Unidos está en tercer lugar con 6 de oro, 18 en total. Gran Bretaña tiene 4 de oro y 7 en total. Etiopía está en quinto lugar, Etiopía con 3 de oro, 8 en total. También 3 de oro y 8 en total tiene Polonia. Canadá está en séptimo lugar con 2 de oro, 8 en total. Igual número tiene Alemania en séptimo lugar, empatado con Canadá, con 2 de oro y 8 en total. Rusia está en el noveno lugar con 2 de oro y 4 en total, y Cuba está en el décimo lugar con 2 de oro y 3 en total. Por cierto, que está en lugar 11 es la llamada República Popular China.
Okay. El país anfitrión.
El país anfitrión.
Con solamente una medalla de oro.
Está con una de oro y 9 en total. Tiene 7 de
oro. Ahí vi una fiesta hoy en China. Debe ser una fiesta patriótica hoy en Beijing. Porque estaba viendo un desfile de cosas bélicas, como tienen todos estos países comunistas siempre.
Pero tío, sí, ellos sacan la chatarra cada vez que hay un problema de sí. Caminar por la calle. Que... Muy bien. Hay un oficial o ex oficial marroquí que fue ministro del deporte y ministro de la juventud en Marruecos, que se llama Monset Bakayat, que quiere que Marruecos participe o aspire a organizar los Juegos Olímpicos de Verano en el año 2028, que ponga una presentación. Nunca se han hecho los Juegos Olímpicos en África. Ellos pudieran tener, Marruecos, una abogada, vamos a decir, una gran fuerza, con una señora que se llama Nawal El Moutawakel. Nawal El Moutawakel es una atleta de distancias medias en marroquí, pero que rompió la barrera, vamos a decir, de que Marruecos, un país musulmán muy apegado a las costumbres musulmanas, pudiera una muchacha correr en short. Naturalmente, esta muchacha se educó, tiene un doctorado aquí de Estados Unidos, una universidad americana, y en este momento es una vicepresidenta del Comité Olímpico Internacional y está en el comité ejecutivo. Posiblemente es, y digo posiblemente porque no se me ocurre otra, la mujer más poderosa que hay en el Comité Olímpico Internacional, y es marroquí. No solo es poderosa, sino que es simpática, sí. Muy agradable, una mujer de familia, muy bien, habla una cantidad de idiomas tremendo y muy tratable. Ella pudiera ser una gran ayuda para que Casablanca, que es una gran ciudad, por cierto, yo creo que Casablanca puede hacer algo, tenga los Juegos Olímpicos de verano y rompa la cosa esa que en África nunca lo ha habido. Ha habido países en el área, de países musulmanes, que han tratado de tener organizar los Juegos Olímpicos, precisamente este año, a principio, en enero. Arabia Saudita vino con un proyecto que solamente cae en la mente de alguien como esta gente, de hacer unos Juegos Olímpicos de dos países, que era que se puede hacer, pero no como lo quieren hacer ellos. O sea, que los hombres iban a competir, todos los eventos masculinos serían en Arabia Saudita, y los femeninos en Bahrein, que es una isla ahí en el Golfo, como ustedes saben. Si no saben, busquen el mapa. Esto que tiene, que tiene, son más liberales, vamos a llamarlo, Bahrein, ¿no? Maya, no. Las mujeres pueden manejar y todas esas cosas.
Sí, te iba a preguntar justamente cómo pretendían estos musulmanes que las mujeres te corrieran un maratón. No quieren que la verla en shorts.
Exactamente. Entonces, los saudíes presentaron esta propuesta al Comité Olímpico Internacional diciéndole: nosotros queremos hacer los juegos con Bahrein. En Bahrein van a estar las mujeres y los hombres en Arabia Saudita, porque aquí ninguna mujer puede competir
en shorts.
Ni en shorts ni nada deportivo. No pueden jugar en deporte en el Arabia Saudita.
¿Tú sabes lo peor de todo? Que el Comité Olímpico Internacional va a estudiar esa idea.
No lo va a estudiar. Se murieron de la risa. Hubo que darle respiración artificial. Y dijeron: ¿ustedes creen que eso lo vamos? Si la Carta Olímpica dice específicamente que no puede haber diferencia ni discriminación ni nada. Es lo más importante que tiene el movimiento olímpico. Entonces, esta gente quiere mandar a las mujeres para la isla y ellos, los hombres, competir solos. Date cuenta que en Arabia Saudita las mujeres no solo no pueden competir, sino que no pueden ir a muchos eventos públicos. Sí. Está prohibido que vayan a los eventos
públicos. Está lleno la calle.
Eso es... Bueno, la primera pregunta, cuando le otorgaron a Qatar el Mundial dentro de 6 años, fue: ¿qué pasa si Israel clasifica al Mundial? Ah, no, nosotros no reconocemos a Israel, así que si alguien viene con pasaporte israelí, no entra. Entonces
Bueno, el movimiento olímpico, eso no, no se puede ni conversar simplemente. Eso simplemente es un tipo fuera.
Muy bien.
Oye, eso es lo que tengo una pregunta, cortica, Raval. El béisbol y el softball, no, ¿se ha quedado lento eso? Que dicen que lo iban a poner de nuevo en las Olimpiadas.
No, no se ha quedado lento. Están en un proceso, están aspirando a volver a entrar. Tienen que ir a la próxima reunión, que es donde se va a votar. Pero esa reunión va a ser en Japón. Sé que es muy, muy buena posibilidad tienen de entrar por lo menos para Japón. Ahora hay una cláusula en el movimiento olímpico que cuando hay un deporte que es muy popular en el país sede, tiene más chance por lo menos de jugar ese año. Sé que ellos van a ir las dos federaciones juntas, es una sola federación en este momento, y en este momento tienen chance de entrar.
Ojalá, ojalá.
Bueno, les contaba que todo el mundo en acción esta noche. Ya los Tampa Bay Rays están derrotando 3-0 a los Orioles de Baltimore con un cuadrangular de 380 pies de JP Juan Ponchón Arencibia, y luego vino Evan Longoria y también la mandó unos 450 pies. Los Orioles de Baltimore cada día de mal en peor. Y Toronto, los azulejos, han tomado ventaja de 4-0 sobre los Indios de Cleveland en el segundo inning. Los Mets, después de la paliza que recibieron ayer, están derrotando por ahora a los Phillies de Filadelfia 3-0 en el tercer inning. En el resto de los partidos más tarde, Medias Blancas en Minnesota, Tigres en Kansas City, Piratas en Milwaukee, Seattle contra Houston, Washington versus San Luis, Arizona contra Colorado, San Francisco en Los Ángeles versus Dodgers y los Texas Rangers de visita en San Diego. Guajiro Peña.
No, lo que quería mencionar ya, Rafael, lo dio, pero si acaso no estaba oyendo de los juegos que tenemos el sábado. Los Piratas de Pittsburgh, una serie buena, son dos equipos buenos, están ahí peleando, y los Cardenales de San Luis. Y el domingo, si faltara poco, le vamos a repetir la 12. Pittsburgh y San Luis a las 8:05. Y el miércoles, no el martes, recuérdense, siempre ha sido el día 9. Va los Mets de Nueva York contra Washington.
Si te pones a pensar, esos son los tres partidos más interesantes de esos tres días.
Exactamente.
Te pones a pensar, o sea, yo sé que no son los Yankees, pero ni los Dodgers, pero son los partidos más interesantes. Tienen que ver con
pero aquí hay un equipo que
implicaciones a la postemporada.
Vamos a suponer en Cuba, nuestra patria, si tú buscas los Yankees, están en primer lugar, los Cardenales otro equipo, y después Washington, por historia, el caballo del club de Washington ha tenido más pelotero cubano que nadie en el mundo. Increíble eso.
Me están diciendo que no hay tiempo para más. Ha caído el out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita de Rafael García Toledo, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, Danilo Fuentes Cortés.
De Santa Clara, provincia de Las Villas.
Hemos tenido el gusto de
Orlando
hablarles.
Peña.
Rafael García Toledo.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima, y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.